Las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El juez del caso Koldo ofrece a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, que declare voluntariamente en el Supremo el próximo 25 de junio. Es una oferta que realiza a raíz de haber recibido el famoso informe de la UCO sobre el que señala los consistentes indicios que hay sobre su posible participación en amaños de obras públicas. Patricia Rossetti.
Santos Cerdán podría haber incurrido en delitos de integración en organización criminal y cohecho, explica el juez Leopoldo Puente en el auto en el que levanta el secreto de esta pieza separada. Del informe de la UCO se desprenden consistentes indicios sobre su posible participación en una adjudicación indebida a cambio de precio de obras públicas y en connivencia con el exministro socialista José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García. Santos Cerdá es diputado y por tanto está forado ante el Supremo. El magistrado le ofrece declarar de forma voluntaria el 25 de junio a las 10 de la mañana y que vaya acompañado por su abogado. Declaración voluntaria para resolver sobre el posible suplicatorio al Parlamento. También cita a declarar a José Luis Ábalos y a Koldo García un día antes, el 24 de junio. No han sido escuchados en relación a esta pieza separada de la que hoy se ha levantado el secreto. Una pieza que ha dado pie a 10 autos que ordenaron la entrada y registro en varios domicilios particulares y sociales en distintas provincias de España, entre ellas el domicilio de Ábalos en Valencia.
Pues este informe de la UCO sobre Santos Cerdán ha irrumpido en el pleno del Congreso esta mañana y está eclipsando cualquier otro asunto. El PP sacude el hemiciclo exigiendo su dimisión, Maribel Sánchez.
Ruido y enfado de la oposición cuando se sentaba en su escaño el protagonista del día, el secretario de organización del PSOE, y que continúa. Santos Cerdán escucha impertérrito cómo piden su dimisión, mientras el ministro Félix Bolaños se apresura a defender la reforma de la justicia, o cuando desde el PP la diputada Eugenia Caballero vuelve a meter el dedo en la llaga y le recuerda que es uno de los que se enriquecieron durante la pandemia.
Mientras los diputados y dirigentes Santos Cerdán y Ábalos se daban la vida padre, ¿qué otros españoles malviven?
Subo a esta tribuna de este congreso, que por un momento parecía el graderío de un campo de fútbol.
Silencio, por favor.
Yo agradecería de verdad un debate sereno.
Petición frustrada porque el debate sigue siendo bronco con Vox y PP, recordando que desde el propio gobierno llaman a los jueces fachas con toga.
Y tenemos una última hora que nos llega desde la India. Un avión de pasajeros con 242 personas a bordo se ha estrellado en el estado de Warad, al oeste del país. La señal del radar del aparato se perdió justo al despegar. El destino del vuelo era Londres. Y te cuento también que en la última década se ha duplicado el número de personas que se han visto forzadas a salir de sus países de origen. A finales de 2024 había más de 123 millones de desplazados. Es el caso de Hasena, una fiscal afgana que ahora vive en España y desde aquí ayuda a otras mujeres que llegan a nuestro país con situaciones similares a la suya. Silvia Martínez.
La toma de Kabul por parte de los talibanes obligó a Hasena a dejarlo todo y huir de Afganistán hace 4 años. Es una de las más de 10 millones de personas desplazadas del país.
Era complicado. Es que cada día recibimos amenazas a través de los talibanes. Tenía la situación muy mala. Por eso hemos salido y hemos venido a España para tener una vida libre y más avances en nuestra vida.
Salió en busca de más libertad y más avances. Ahora en España se dedica a ayudar a otras mujeres desplazadas que llegan en su misma situación, sobre todo a la hora de hacer trámites.
Situaciones como buscar empleo y buscar piso y algunas clases españoles.
Afganistán, junto a Siria, Sudán y Ucrania, son los países de origen de un tercio de todas las personas desplazadas en el mundo. Así lo recoge el informe de ACNUR, que advierte de que hemos pasado de 63 millones de desplazados en 2015 a 122 millones en 2025. También preocupa el Sahel. El número de personas que se han visto obligadas a huir ha crecido un 89% en los últimos 5 años y la Franja de Gaza con el 90%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid da la bienvenida a su último fichaje, Bruno Casal.
El nombre propio es el de Trent Alexander-Arnold, hoy en Valdebebas, que en unos minutos va a ser presentado oficialmente como jugador del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Tras pasar las pruebas médicas, a las 12:30 aproximadamente está previsto que comience el acto de presentación de Trent Alexander-Arnold como nuevo jugador del Real Madrid para las próximas 6 temporadas. El acto comenzará con la firma del contrato, posará con ese dorsal número 12 que va a llevar en la camiseta, y posteriormente tendrá el acto de bienvenida en el pabellón de baloncesto por parte del presidente del Real Madrid. De allí se trasladará para dar su primera rueda de prensa ya como nuevo jugador del Real Madrid.
Gracias, Melchor. Esta noche a las 9 en tiempo de juego, empate a 3 en la ida, recuerdo, Mirandés Racing de Santander por un puesto en la final del playoff de ascenso a Primera División, donde ya espera el Real Oviedo. En Primera División, el Valencia ha renovado a Fulquier hasta 2027. En el Barça hay una lesión, Gerard Mantí, que abandona la selección sub-21 que está disputando el europeo, abandona la concentración por una lesión en la mano derecha, y un apunte en la selección de Polonia. Ha dimitido el seleccionador después de que Lewandowski renunciara al equipo nacional mientras siguiese en el cargo.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia terapia ocupacional en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles en toda la gama. Déjate inspirar por el nuevo Kia EV3, Kia Sportage, Kia Stonic. Tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
Atención Gran Canaria, del 11 al 15 de junio, Dormitorum está en Fisaldo, la feria de las oportunidades. Colchones, sofás y más productos de outlet y nueva colección con descuentos únicos. Te esperamos en el pabellón 6 de Ifecar, del 11 al 15 de junio. Confía en Dormitorum, gente despierta.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 9 de junio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos. ¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Siscocán ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocán, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles en toda la gama. Déjate inspirar por el nuevo Kia EV3, Kia Sportage, Kia Stonic. Tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Municipal, tertulia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, muchas cosas sobre la mesa. Betsaida González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, representando al grupo de gobierno, Partido Socialista de toda la vida, además. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muy bien. Un placer estar aquí, como siempre.
Nosotros también es un placer recibirte. Olga Palacios, Partido Popular, ¿qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues nada, encantado de compartir con ustedes estos minutos de radio, esta mesa de debate. Por cierto, ¿cómo están las asociaciones vecinales? Porque nada más y nada menos que 40, Las Palmas de Gran Canaria tiene en torno a 120, 122 barrios aproximadamente, estamos hablando del 33%, es decir, un tercio, y otras que se van a unir, a anexionar a lo que pedían estas asociaciones, que lo que desean, lo que quieren, es una manera de gobernar completamente diferente. Claro, si empezamos a tocar todos los puntos que han puesto en ese manifiesto las asociaciones de vecinos, esta tertulia sería interminable, ¿no? Pero sobre todo la dejadez y el abandono, según dicen estas asociaciones, por parte de esta corporación, y que también es cierto que lleva muchos años aguantándola, ¿no, Olga?
Sí, la verdad es que la semana pasada tuvimos tres barrios que empezaron ya a alzar la voz, que fue Las Torres, Barrio Atlántico y San José, pero es que esta semana ya la plataforma aglutinaba 40 colectivos de la ciudad. Y sí es verdad que la gente primero empieza enfadándose y llega un momento que lo va intentando comunicarse con el consistorio, con la alcaldesa, con la alcaldía, y ya pasa el hartazgo y ya llega un momento que termina la movilización, que es lo que estamos presenciando en estos momentos. La verdad es que la gente no aguanta más, está harta, tiene un grave problema pues con la suciedad de las calles, con el mantenimiento o la falta de mantenimiento de parques y jardines, la problemática que tenemos con la seguridad. La verdad es que encima ven una alcaldesa que pues que no les escucha, que no les recibe, y la verdad es que es muy muy complicado, y evidentemente ya llega a un punto que es insostenible.
La alcaldesa ha dicho que se patea las calles, ¿no? Y eso además pues ha generado pues más indignación por parte de estos colectivos, porque dice pues que me diga qué calles y a qué hora, porque por aquí no las vemos. Y al fin y al cabo, ¿ves? Ahí son reivindicaciones fundamentales, son básicas. El asfaltado de una calle, por ejemplo, tener más conexión, tener más seguridad, tener más limpieza del día a día.
Sí, a ver, es evidente que este tipo de demandas ciudadanas hay que afrontarlas desde la escucha activa y atendiendo a lo que los vecinos y vecinas plantean. Si bien es verdad que en el propio documento ellos planteaban que detectaban que se habían producido mejoras, tenían otra serie de demandas. La alcaldesa mantiene reuniones periódicas y además sí que realiza esas visitas a los barrios, y además estamos también los concejales y las concejalas de distrito, pues manteniendo también esa relación y ese contacto directo con los vecinos y vecinas de nuestro distrito. Es verdad que tenemos que continuar trabajando y mejorando la ciudad, porque siempre se puede continuar avanzando, pero también es verdad que no comparto que se hable de abandono de la ciudad. Las Palmas de Gran Canaria para nada es una ciudad abandonada por el grupo de gobierno, para nada. Estamos hablando de que se han realizado más de 2.500 intervenciones en vías y obras. Además, que tenemos que tener en cuenta que tenemos un plan asfaltado en marcha después de prácticamente 25 años sin que hubiera habido ninguno. Pues es evidente que estamos actuando sobre un deterioro, pero estamos actuando y tenemos ese plan de asfaltar. Hemos realizado inversiones de más de 5 millones en más de 60 calles en relación a mejoras lumínicas. Tenemos iluminación LED en los barrios, nos hemos ido a piletas, a La Suerte, a Los Coloradas y al Cono Sur. O sea, se está trabajando desde este grupo de gobierno para mejorar la vida en los barrios y en la vida de los vecinos y vecinas. Es verdad que mantendremos esa escucha activa y continuaremos trabajando pues para también explicar lo que hacemos y trasladarles y hacerles llegar lo que estamos haciendo y las cosas que tenemos en procedimiento y en trámite, como por ejemplo puede ser este plan de asfaltado.
A mí me gustaría añadir aquí que evidentemente yo creo que los vecinos no han dicho que no se haga nada, pero lo que sí es cierto, que estamos hablando de miles de voces que dejan claramente que llevamos 10 años con un gobierno socialista y de un tripartito de izquierdas que está siendo fallido. Hacía muchísimo tiempo que no asistíamos a que los vecinos se unieran al nivel que lo están haciendo, ni alzaran la voz de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es la primera ciudad del archipiélago, a este nivel. Y lo que sí es cierto es que tristemente hay muchas veces que, bueno, en el trabajo diario vemos cómo por parte del consistorio se intenta vender y se da visibilidad pues con fotografías, distintos reportajes, acciones de la que la doña Bethsaida acaba de comentar, que realmente forman parte del día a día y que deberían de ser lo normal en los servicios, no como venderlo como acciones extraordinarias. Es decir, están intentando vender lo ordinario como extraordinario y la realidad está ahí y la gente lo ve.
Hay una cosa, yo nunca había visto 40 asociaciones juntas reclamando soluciones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. He visto dos, tres, típico, pero 40 son muchas, muchísimas. Y ya nos decían que si al final no va a cristalizar estas peticiones, pues que van a seguir, van a manifestarse, incluso tienen previsto una manifestación que veremos si finalmente se hace o no. Y también hablando con otras asociaciones nos dicen que se van a unir, que de repente estos 40 pueden ser hasta ayer me decían 60, ¿no? Lo cual, pues estamos hablando casi de la mitad de los barrios. Yo esto nunca lo había visto, Bethsaida.
No, la mitad de los barrios no, porque al final tenemos que hacer alusión que entendiendo que como decía, hay que hacer una escucha activa y atender a los vecinos y a las vecinas, pero no es que sean la mitad de los barrios de la ciudad, porque cada asociación no representa a un barrio.
Colectivos vecinales.
Exacto, colectivos vecinales, pero que bueno, que pueden haber varios colectivos de un mismo entorno, que como digo, es evidente que tenemos que escuchar a los vecinos y vecinas lo que nos están planteando, sean de donde sean y
la pregunta es qué está pasando, porque también nos dicen estén. Muchos grandes proyectos, vemos la Metro Guagua, interminable Metro Guagua, vemos ahora los 20 millones en principio del Guiniguada, muchos grandes proyectos, poquitos pequeños proyectos, que son los que te cambian la vida.
Pero es que no...
Es lo que dicen ellos.
Sí, pero yo no comparto ese relato, entre otras cosas, porque, como decía, no creo que la ciudad esté abandonada. Es verdad que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria es evidente que tiene que disponer de grandes proyectos. Estamos hablando de una de las ciudades más importantes de nuestro país, una ciudad grande y que, por tanto, tiene que tener grandes proyectos que también que la transformen y que nos vayan acercando al futuro desde el presente, porque si no, no no podemos ver en situaciones como lo que comentaba, el problema de asfaltado, que tenemos ese plan de asfaltado. Sí que se está haciendo pequeñas actuaciones, o sea, estamos hablando de que estamos creando vivienda pública, que eso afecta a los vecinos y vecinas. Estamos trasladando las mejoras que se están realizando en cuanto a cuestiones lumínicas desde el área de alumbrado, las luces LED en los barrios, cómo se ha pues implementado esas mejoras. Estamos también trabajando en espacios verdes y sostenibilidad, el corredor verde. Estamos hablando de que son 12 kilómetros que afectan a 7 barrios. Son medidas y son proyectos que es evidente que son grandes proyectos, pero que van a mejorar notablemente la vida de la ciudadanía.
Pues a lo mejor no son suficientes, ¿no? Porque si los colectivos vecinales se quejan, es que a lo mejor, digo yo, que habrá que hacer un sobreesfuerzo.
¿Cómo? Hombre, evidentemente yo creo que realmente lo que, bueno, pues si quieren practicar una escucha activa es el momento de hacerlo, y han tenido realmente ya 2 años para hacerlo. Bueno, en realidad el tripartito ha tenido 10 años para hacerlo, pero la realidad es que todos esos vecinos, que estamos hablando de miles de personas, no se lo están inventando. Es como una casa. En una casa, en el día a día, lo que no tiene sentido es que te quieras comprar un Lamborghini si no tienes para llenar la cesta la compra. Pues la gestión de la ciudad es exactamente igual. Primero, sería muy importante darle un impulso real y contundente, porque claro, todos los contratos vencidos, importantes, problemas de personal, la casa por dentro tiene un montón de problemáticas que al final se ven claramente en lo que reclaman todos los vecinos en esos servicios del día a día. Y hombre, hablar de un gran proyecto, bueno, vale, pero primero ordenando la casa por dentro en todos los sentidos.
Pero esos problemas a los que haces alusión se están trabajando y se están implementando esa mejora. Por ejemplo, el tema de limpieza con los contratos, estamos trabajando en esa mejora. En cualquier caso, la concejala plantea lo de los 10 años como si fuera algo malo. Es que quienes han permitido que este grupo de gobierno esté durante 10 años y haya ganado 3 elecciones han sido también los vecinos y las vecinas. O sea, nos votan los vecinos y las vecinas también, y son los que deciden que continuemos. Y cuando hablo de escucha activa, no me refiero a que vayamos a comenzar a hacerla ahora, para nada. O sea, es este grupo de gobierno desde todas las áreas, porque me consta que mis compañeros de todas las áreas visitan los barrios, se reúnen con asociaciones vecinales, mantienen encuentros. O sea, sí que tenemos esa relación con el entorno vecinal y con el entorno asociativo de nuestra ciudad. Fomentamos que haya una escucha activa, como decía, y un contacto directo para intentar, evidentemente, siempre trabajar en mejora de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, uno de esos puntos también hacía referencia a la llamada nueva ciudad alta, ¿no? Esa modificación del plan parcial de urbanización urbano de Las Palmas de Gran Canaria, que casi no me sale la palabra, y esta mañana estuvimos hablando con algunos vecinos afectados. Estamos hablando de unos 127 viviendas, la gran mayoría terreras, algunas de ellas incluso construidas con sus propias manos, porque al fin y al cabo antes hacían las cosas ahí. Nos decían que Las Torres es un barrio que siempre ha estado totalmente olvidado, es un barrio periférico, y de periférico pues se ha convertido en estratégico. Hemos hablado con 3 vecinos, Amador, Tito y Goyo. Amador, por cierto, nos decía que había concertado una cita precisamente contigo, como concejala de Ciudad Alta, ¿no? Y que sabías muy poco del asunto, que no sabías exactamente a qué se estaba refiriendo. Ese es el corte que creo que vamos a escuchar. Adelante, Amador.
A nosotros no nos han dicho absolutamente nada. Es más, el vecino que está justo a mí ahora mismo, fueron a ver a la concejala de distrito, sí, que es la que se entiende que tiene que llevar todo el tema este, y cuál fue nuestra sorpresa cuando le dijo, y usted todos sus papeles, ¿dónde lo ha sacado? ¿Para qué es esto?
Que tampoco lo sabía la concejala de distrito.
No, que ella no sabía nada de ese tema. Y ahí empezó una peregrinación por un lado, por el otro, llamando a este, llamando al otro, y nadie sabía nada, y el que nos decía algo, pues no nos decía sino palabras técnicas.
Y vamos a escuchar también a otro afectado, Tito, que, bueno, pues hablaba en unos términos muy parecidos.
Aquí nosotros hemos hecho aceras, bordillos, alcantarillados, el asfaltado, todo lo hemos pagado nosotros. Y de la noche a la mañana, esta señora se levanta con una ilusión de la ciudad de Las Palmas, tiene que ser bonita y esto, y nos tiene, los meten en un plan general y ahí les queda. Ahora nosotros tenemos que estar luchando, sacando un dinero que a lo mejor no tenemos mucho, para buscar gente cualificada para poder luchar contra esta gente. Cuando lo más normal es que usted tenga una consulta con los vecinos, dirigirse a los vecinos.
La incertidumbre y también el grado de indignación es normal, al fin y al cabo, porque nos dicen es que no ha habido diálogo, es que no nos han dicho absolutamente nada, es que nos hemos enterado de casualidad y nos quieren echar de nuestras casas, ¿no? Eso no es justo. Venga,
sí, allá. Yo me pondré de nuevo en contacto con el vecino, con el señor, porque yo entiendo que él hace alusión a una visita que hice hace varios meses ya al barrio de Las Torres, y donde lo que le planteé era que podríamos hablar con el concejal de urbanismo para que le trasladara con mayor rigor las condiciones y la situación en la que se encontraban, porque no sé si por aquella época ya estaba abierto el plazo de presentación o todavía no, pero en cualquier caso, después de eso mantuvimos una reunión con el concejal de urbanismo en las instalaciones del Metropol. Por eso me sorprende que traslade esto el señor, porque hace relativamente, tiene la información además de primera mano en una reunión en la que yo estaba también junto con el concejal de urbanismo, que le trasladó a los vecinos implicados o que ellos querían tener mayor información la situación. El concejal en ese momento les trasladó tranquilidad, o sea, les indicó que continuaran con el proceso, que ellos presentaran las alegaciones que consideraran pertinentes, pero que no estábamos hablando ya de un proyecto, estamos en una fase muy previa de este procedimiento. Tenemos todavía un margen en el que evidentemente continuaremos trabajando con los vecinos y vecinas para trasladarles las modificaciones y ver definitivamente cómo finaliza este procedimiento, porque no hay nada establecido todavía. O sea, estamos en un proceso muy embrionario de este plan general. Todavía queda mucho tiempo del procedimiento para ver finalmente cómo concluye. Y durante esta fase, que como digo, estamos hablando de mucho tiempo y todos sabemos que este tipo de procedimientos son bastante complejos, en toda esta fase habrán nuevas oportunidades para que los vecinos y vecinas trasladen sus inquietudes y sus demandas, y por parte del grupo de gobierno se atenderán a esas demandas y esas inquietudes y se trabajará para intentar tener un proyecto en el que todos y todas nos sintamos cómodos, siempre evidentemente atendiendo, disculpa sí. Javi, a cuestiones técnicas y apoyándonos en los informes que nos trasladen los técnicos.
Claro, los vecinos dicen, ¿por qué tengo que hacer yo alegaciones ahora? Si llevo viviendo aquí toda mi vida, lo que quiero es que me dejen tranquilo vivir como siempre ha sido y no tener que, como decía Tito, pagar un abogado para hacer alegaciones o vete tú a saber y empezar un proceso que ellos no quieren saber nada, quieren vivir tranquilo, ¿no? Como cualquier ciudadano.
Hombre, yo creo que acabamos de hablar del tema de las protestas vecinales y volvemos a exactamente lo mismo y está conectado con lo mismo. El diálogo no es una realidad fluida. De hecho, estos vecinos de Las Torres están en estos momentos concentrados y manifestados en la puerta del ayuntamiento para que tengamos claro el nivel en el que están las cosas. ¿Qué ocurre? Que entendiendo que puede hacer un proceso inicial, etc., a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando Betsaida comentaba que es que se les ha reunido para informarles. Bueno, yo creo que hay una diferencia muy grande entre, mire, estos son los papeles, esto es lo que hay y punto, y por ejemplo planteamientos como lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa y que apoyaremos completamente a los vecinos para ello, porque como es un proceso participativo no reglado, que son modelos que ya surgieron y se hicieron en barrios como San Nicolás, San Roque, con mucho éxito, y que evidentemente en zonas relativamente pues de casas terreras, etc., es importante tener, porque si no se producen estas problemáticas. Lo que es una realidad es que si hubiera habido un diálogo fluido, no sería así. Y en un proceso participativo no reglado podrían no tener que entrar e incurrir en esos costes tan grandes. Nosotros los apoyamos totalmente, y si al Pleno en las fases iniciales se presenta el documento tal cual está planteado, nosotros votaremos en contra. Nuestro posicionamiento será negativo si no hay modificaciones al respecto.
Es que veremos finalmente qué documento sale de todo este procedimiento. Como digo, estamos en una fase muy inicial. Hay muchos momentos de la fase del trámite, donde los vecinos y vecinas podrán intervenir, donde podrán trasladar sus demandas, donde también generaremos esos espacios para que los vecinos y vecinas puedan trasladárnosla. Pero que, como digo, estamos en una fase muy inicial. Tendremos que ver cómo finalizará.
¿Algún proyecto debe haber? ¿Alguna infografía, alguna ilustración? Porque tal cual nos han dicho, mi casa va a ser zona verde. Y la de mi vecino van a hacer ahí, a construir un edificio.
Claro, porque...
Algo habrán visto ahí.
Sí, ¿no? Y la información es pública y por eso está el proceso de alegaciones. Hay varios proyectos, varias propuestas en las que finalmente terminará el plan. Pero eso será, una vez finalice, un periodo en el que los técnicos también vayan generando sus informes y también donde este proceso de alegaciones también vaya concluyendo. Como digo, estamos en una fase muy inicial del procedimiento.
Hombre, realmente, efectivamente, podemos estar en una base muy inicial, pero sí que estamos hablando de un proyecto, de un plan, de una envergadura muy grande. Tenemos 256 hectáreas afectadas y, efectivamente, los vecinos de Las Torres están ahora con una movilización muy potente, pero también hay una cierta preocupación entre los vecinos de Los Tarajales, La Feria, Virgen del Pilar, Reina Mercedes, porque realmente a los vecinos en general lo que les preocupa es que si se desarrolla todo lo planificado hasta ahora, lo que ellos quieren es que haya una mejora de infraestructuras, porque lo que ven es que los servicios básicos no están funcionando. Si los servicios básicos ni siquiera están funcionando con la población que tienen ahora mismo, pues sinceramente no entienden cómo va a funcionar con un incremento de población notable. Y de hecho, otra cosa que tampoco entienden es que la ciudad esté planteando y poniendo encima de la mesa proyectos como, por ejemplo, el que salía hace un momentito, el del Guinuada, de 20-22 millones de euros de inversión, y dicen, incluso los barrios colindantes con ese propio proyecto dicen, pero vamos a ver, si es que lo básico no funciona, nos metemos en un proyecto de 22 millones porque no empezamos bien a ordenar las cosas. Entonces, la idea de todos los vecinos en general, es que da igual el barrio por el que vayas, es que es absolutamente la misma. Todos los jueves, los vecinos de la zona de Triana y la parte baja manifestándose con el tema de la limpieza, eso no se había visto nunca. Es un clamor conjunto.
Sí, es verdad que se está actuando para mejorar, por ejemplo, la cuestión de saneamiento que comentabas, de que hay zonas alrededores de Las Torres, barrios en torno a Las Torres, también de Ciudad Alta, que tenían demandas, trasladaban de servicios básicos. Sí que se está actuando desde ya y no en un futurible. Hay también un plan de agua desde el que hemos hablado en varias ocasiones en esta misma tertulia, que va a mejorar también toda esa red de saneamientos. O sea, sí que se está haciendo un trabajo desde ya para mejorar este tipo de instalaciones.
Vamos a tener que pagar, yo creo que sí, 14 millones y medio aproximadamente por un error urbanístico de hace muchísimos años. Creo que nos tenemos que retrotraer a 1989, cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ocupó unos terrenos en la zona de Las Coloradas. Evidentemente los dueños legítimos de esos terrenos pues denunciaron, y ha salido ahora mismo la sentencia en torno a 14 millones y medio.
Sí, se trata de un procedimiento del año 2003 que finalmente hay esa resolución judicial, porque nos concluyen que se actuó por la vía de hecho y no se siguió el trámite que tenía que haberse establecido legalmente para ello. Y pues ahora ha venido esa sentencia por un valor de 14,5 millones, pero como digo, se trata de un procedimiento del año 2003. Era en aquella época, como bien dices, hace bastantes años, Soria alcalde.
Fue 1989 cuando se ocupó esos terrenos, y después ya en 2003 cuando
empezó
el procedimiento, correcto.
Hombre, lo que es evidente es que en el entorno de Las Coloradas se ha producido una notable mejora por todo lo que se ha realizado en los terrenos en cuestión. Estamos hablando del campo de fútbol, del local social, del palmeral, del propio aparcamiento. Y efectivamente esta actuación implicó una ocupación de facto de un terreno, por lo que ahora el ayuntamiento debe responder mediante una expropiación, como ha ocurrido en otros casos. Pero es que las distintas corporaciones que ha habido posteriormente al año que estamos comentando, con independencia de su color político, han mantenido el pleito vivo, porque entendían que el consistorio ostentaba un mejor derecho, del mismo modo que sucede con otros procedimientos judiciales. Lo que sí, la verdad es que nos llama la atención, porque es bastante mezquino, La responsabilidad de atribuir esta situación a un solo alcalde era una cuestión compartida con todos los gobiernos municipales que ha habido posteriormente a él. Es más, bueno, pues sí que es verdad que tenemos otro tipo de datos. Por ejemplo, un antecedente claro que ocurrió año 90 y otras acciones en el año 94 del mismo pleito, un pleito similar con peores consecuencias económicas, que empezó y se desarrolló en los momentos claves por Mayoral, un alcalde socialista, y que ningún alcalde del PP se le ha ocurrido endosar responsabilidad alguna a sus predecesores. Estamos hablando del colegio que hay en las fincas Pavía, la zona Pavía llamaba el colegio Juan Arteme, enfrente del centro comercial hoy en día Las Arenas, que se pactó una compra por 1,6 y se han tenido que pagar por eso 19 millones por la finca, que se había pactado una compra-venta de 1,6 por no pagar a tiempo, más 4 millones de intereses de demora, es decir, 21,4 más. La verdad es que lo que sí también podemos imputar es que en estos últimos 10 años se han pagado 70 millones en intereses de demora derivados de distintos litigios. Entonces, bueno,
es realmente una pena llegar a este extremo, porque al fin y al cabo habrá que hacer, digo yo, una modificación de crédito, sacar de aquí para meter aquí y pagar estos 14 millones de euros, Betsaida, ¿quieres decir?
Sí, está claro. En cualquier caso, porque hacías mención a lo que se ha construido en la zona esa, el campo de fútbol y demás, la cuestión no es lo que se construyó, sino cómo. Lo que se plantea y lo que nos piden es que no se siguió el procedimiento legalmente establecido, no lo que se ha construido posteriormente que...
Bueno, pues nos tenemos que ir, pero ya que te tengo por aquí, que eres la concejala de Distrito de Ciudad Alta y también de Participación Ciudadana, cuéntame un poquito de los presupuestos participativos, ¿cómo va la cosa?
Sí, vamos, estamos ahora mismo en periodo de presentación de proyectos. Yo animo a toda la ciudadanía, a los colegios profesionales, institutos, AMPAs, a que presenten esos proyectos con los que quieran mejorar sus barrios y sus entornos de los distintos distritos a través de la plataforma decide.laspalmasec.es. porque al final es una oportunidad para que los vecinos y vecinas decidan aquellas pequeñas actuaciones que quieran hacer.
Bueno, yo realmente creo que sí que es importante que intentemos que no sean los presupuestos participativos el reflejo de la gestión que debería de llevarse de manera ordinaria en el día a día con los contratos de servicios del ayuntamiento, que es lo que históricamente ha estado pasando, sinceramente.
De hecho, lo que se plantea es que se presenten aquellas cuestiones que estén fuera de los planes ya previstos, o sea, que nadie presente el asfaltado de... Evidentemente no vamos a prohibir a nadie que presente lo que quiera, pero que no se presente el asfaltado de su calle si está previsto ya en ese plan de asfaltado. Entonces vamos a hacer ese seguimiento y ese trabajo de acompañamiento para que podamos aprovechar ese dinero para otros proyectos.
Bueno, pues queda ahí la nota, que pueden presentar ustedes estos proyectos y que entren, que pasen el filtro de los presupuestos participativos. Betsaida, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Olga.
Muchísimas gracias, Javi.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en el Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de Cope.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández es presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javi.
Javier Bordón, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Ustedes comparten cuenta bancaria con sus hijos? Pues mucho cuidado, porque Hacienda puede multar a estos contribuyentes que hagan esto, que al fin y al cabo yo creo que esto es algo muy normal, ¿no? Pues Hacienda parece, Enrique, y esto ha generado una enorme controversia en las redes sociales, que ya saben que se magnifica todo, precisamente porque Hacienda lo que quiere es meter la mano ahí también en estas cuentas compartidas entre hijos e hijas, Enrique. Hijos y padres.
Bueno,
hijos
y hijas padres. Cuando ves este tipo de noticias, lo primero que piensas es otra forma más en la que la agencia tributaria va a por dinero del contribuyente en forma de impuestos y sanciones, en vez de, lo que decimos siempre, mejorar la eficiencia de la propia administración, de la propia función pública. Pues bueno, aclarando un poco la noticia, lo que se trata es de buscar, la agencia tributaria lo que va a tratar es de buscar donaciones entre padres e hijos encubiertas dentro de una cuenta que esté compartida.
Claro, pero eso, lo que van a hacer, disculpa Enrique, lo que van a hacer es mirar el patrimonio de una persona y de otra, si disminuye el de una y aumenta de la otra, ya a partir de ahí te puedo asegurar que estás en el punto de mira de Hacienda. Y además hay sanciones,
y
las sanciones no son pequeñitas, las sanciones son considerables. Disculpa, Enrique.
Sí, entre el 50 y el 150% de la cantidad. Pero a eso añádele esa transmisión patrimonial de dinero. No estamos hablando de que sean bienes inmuebles, estamos hablando de que es dinero, de que se esté pasando de forma encubierta de padres a hijos dinero para donaciones, porque sabemos que las donaciones conllevan el qué, un impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y eso es lo que están buscando. Están buscando a ver si se está de una forma camuflada en el subterfugio de las transacciones bancarias que se estén realizando este tipo de donaciones encubiertas. A mí la verdad es que, lo que te dije antes, cuando leo este tipo de noticias, yo lo primero que pienso es, Dios mío, otra más. En vez de gastar recursos y esfuerzos en, oye, ir a por la gente que está en economía sumergida, a toda aquella gente que están cobrando pagas y están trabajando por fuera, a toda aquella gente que está de baja laboral y está cometiendo fraude. No, al final van a por lo sencillo. ¿Y qué es lo sencillo? solicitarle a un banco los movimientos, mirar esos movimientos y ir a sancionar. Que primero se sanciona y después se pregunta, ojo. Sí. Y esto la verdad es que es un, se puede convertir en un escollo para muchas familias, no, que realmente no están haciendo esas transmisiones de patrimoniales de dinero, sino lo que están haciendo es compartiendo una cuenta y se está gastando de ella.
Y primero se paga y después se presentan alegaciones, ¿eh? Que las cosas son así, porque si no te pueden venir intereses de demora. Claro, hay muchas preguntas, ¿no? Tú dices, una más. Pero claro, también hay otra pregunta que dice, ¿esto está pasando? Hasta el punto de que Hacienda tiene que controlar este tipo de movimientos. ¿Realmente es posible que haya un fraude de ley con estas cuentas compartidas, Javier?
Pues mira, no me extrañaría y no me escondo, es probable que este tipo de movimientos se estén llevando a cabo. Como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Y probablemente haya personas que estén utilizando este tipo de recursos para hacer movimientos entre cuentas familiares y aprovecharse evitar ese pago de impuestos. A mí lo que me llama la atención, Javier, es que es curioso, ¿no? Enrique lo ponía sobre la mesa, cómo para cuestiones como estas, que no me cabe duda que están ocurriendo, ponemos el foco y ponemos la lupa en ello, que nos afecta a todos y vamos a tener un control más exhaustivo, pero, ostras, para muchas otras cosas que son flagrantes y que todo el mundo ve a simple vista, como decía Enrique, pues gente que está cobrando subsidios y trabajando en B, por fuera, ahí no pasa nada, ¿no? Ahí no se pone un control y, bueno, que la economía sumergida siga adelante. Uh-huh. Es curioso porque yo, en este caso, no tengo hijos, yo soy bastante joven, pero sí que es verdad que bueno, que yo veo la realidad de la gente joven de mi alrededor y, claro, estamos en una época en la que hay oportunidades por todos lados. El Internet nos ha brindado un montón de oportunidades, pero, desde luego, el poder adquisitivo de la sociedad en general cada vez es menor. Ahora, con un sueldo, no puedes permitirte comprar una casa prácticamente. Y claro, yo no sé con este tipo de restricciones, con este tipo de medidas, cómo pretenden que los jóvenes podamos recibir ayuda de nuestros padres para, pues, por ejemplo, comprar una casa o hacer una reforma de una casa,
pues no,
o pagar una boda.
Claro, pues evidentemente. Fíjate que yo le iba a preguntar a Enrique si, no sé, hay algún tipo de limitación a esto, si hay algún tipo de justificación ante el cual una cuenta compartida con un hijo o una hija puede subir, mientras que la individual pues puede bajar, es decir, que si se puede cometer un error, que si Hacienda puede cometer un error, ya puede haber algún acto justificado, Enrique.
A ver, todos estos actos, teóricamente, en la práctica, cuando tú estás prestando dinero a tu hijo o estás prestando dinero a alguien entre particulares, debe de estar documentado. Tiene que haber un documento en el que se determine quién presta, cuánto es el montante, quién es el prestatario, si hay algún tipo de interés, el tiempo de devolución. Esto realmente, cuando nosotros le dejamos a un familiar dinero porque tiene una situación o lo que sea, bueno, quiere hacer un emprendimiento, como estaba diciendo antes Javi, esto debe de estar documentado. Si cuando la agencia tributaria venga a requerirnos y decir, oye, ¿por qué hay una transferencia de importe de 10.000 euros a su hijo? Vamos a tener que tener un documento que nos justifique ese préstamo, ¿vale? Si no lo tenemos, pues planean sobre nosotros esas sanciones que, como tú bien decías antes, Javi, no son pequeñas.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque esto también ha generado bastante controversia, sobre todo en redes. Yo no sé si ustedes vieron el partido de tenis de Alcaraz, que fue brutal. Estuvo 5 horas el hombre ahí luchando para, solo en la final, luchando para llevarse la llamada Copa de los Mosqueteros en bolsa en torno a 2,5 millones de euros, ¿no? Es mucho dinero, pero al fin y al cabo, oye, con su tenacidad, con su sacrificio, con su esfuerzo, lo ha conseguido. El caso es que el economista, a través de una publicación digital, ¿no?, a través de sus redes, pues escribió, publicó adiós al 46% del premio de Roland Garros para Carlos Alcaraz, porque Hacienda se lleva más de 1,000,000 euros. Y reaccionó un ministro que cobra de dinero público, Óscar Puente, que dice, ayer los españoles de bien, esto fue el lunes, estábamos doblemente contentos. Uno, por ver a ese prodigio del tenis hacer lo que parecía imposible, qué alegría. Dos, por ver cómo 1,118,000 euros aproximadamente de dinero francés viene a España para nuestra sanidad, nuestra educación y, en fin, y el resto de servicios públicos. Enrique.
Bueno, pues según Oscar Puente, yo debo ser un ciudadano, debo ser un español de mal, no de bien, porque la verdad que me parece una auténtica brutalidad lo que tiene que pagar un profesional, ojo, con el esfuerzo que esto implica. O sea, que sí, que cobran, por supuesto, pero también implica un esfuerzo no solo deportivo, sino un esfuerzo mediático, social, y eso debe de ser remunerado. Que tenga que pagar, me parece una auténtica barbaridad lo que paga, uno. Segundo, que Óscar Puente haga esta declaración y encima diga que, fíjate tú, es lo que es esto en política internacional, esto es un ataque directo contra Francia. Oye, yo creo que el dinero francés que se venga para acá, que es lo que yo quiero. Pero vamos a ver, esto, no estamos en un bar, ¿sabes? Eso puede ser un comentario que haces en un bar a un amigo, pero de forma pública, un ministro no puede decir eso. Y después también, ojo, por otro lado, es llevarnos esto, porque claro, es como decías tú, Javi, esto salta en redes porque es Alcaraz, porque ha ganado el torneo, porque es un 40 y pico%, decimos nosotros, hostia, qué barbaridad, porque son 2 millones de euros y tiene que pagar uno. Pero vamos a ver, señores, traspolemos esto a lo que pasa con los salarios de forma habitual de todos y cada uno de nosotros.
A ver,
las cantidades no son cantidades en porcentaje, son cantidades muy elevadas. En el montante no nos parecen tanto, porque un salario de 2.000 euros no estamos pagando esas cantidades como para que salgan en redes, pero es la realidad de lo que pagamos los impuestos. Cuando nosotros los empresarios le pagamos un salario al trabajador, el trabajador nos señala con el dedo y dice, oye, qué poco me estás pagando. No, que te estoy pagando poco. Si yo te entregara, como dijo Garamendi en su momento, y ya termino, Javi, el salario al trabajador, vería que esto de Alcaraz se queda en nada, porque estamos hablando de millones de españoles que son los que están sufriendo el expolio de la administración pública.
Claro, es que yo creo que la controversia aquí no está en el hecho de que Alcaraz tenga que tributar aquí, porque al fin y al cabo es lógico, él es español, está muy bien, lo aplaudimos. Es un 46%. Yo creo que es aquí, ¿no? Que el porcentaje, al cabo, no sé, es casi el 50%. Claro, la mitad del esfuerzo del hombre de llegar ahí, pues se lo va a llevar Hacienda, ¿no? Y después también, no, en servicios públicos, porque al cabo siempre la misma justificación, sanidad, servicios públicos, educación, servicio social y tal, pero tu sueldo también, amigo, ¿vale? A ver, ¿cómo lo ves, Javier?
Pues fíjate que es curioso, ¿no? Me hace gracia como lo que comentas, ¿no? Que siempre se alude a la salud, a la educación, a las carreteras, que es su área de influencia, pero su sueldo también sale de ahí. Y no solo su sueldo, sino su poder, el poder que ostenta como diputado, sale de los recursos que tiene su área de trabajo, ¿no? Y claro, cuando él celebra que se paguen impuestos en España, es que todos deberíamos aplaudir eso. La cuestión es lo que venimos poniendo sobre la mesa desde hace años, desde, yo creo que desde la existencia de los impuestos y de estos colectivos que, como nosotros desde la plataforma empresarios, tratamos de defender nuestra postura, ¿cómo va a ser que la mitad del tiempo que él trabaja sea para pagar al Estado? Es que no me cabe en la cabeza, y creo que a la mayoría de personas que ponen un poco de conciencia en este asunto no les puede caber, porque estamos hablando solo de impuestos que son directos a su actividad, ¿no? Del IRPF, pero luego por su vida cotidiana, por su día a día, paga otra serie de impuestos que, bueno, pues hacen que su trabajo, más del 50%, se esté yendo en forma de impuestos.
Al fin y al cabo, mira, que un ministro cobre, evidentemente lo tiene que hacer, pero no solamente nos vamos a centrar en el sueldo, en los emolumentos del ministro. Este gobierno tiene más de 1.500 altos cargos y asesores. Tienen un sueldo medio de unos 82.000 euros aproximadamente netos. Sí, solamente el presidente y el ministro de Justicia acaparan 500 asesores, ¿no? Claro, también con este dinero de Alcaraz y de todos nosotros, ¿vale? Claro. Todos nosotros, como dijo Enrique, es que esto es una cantidad grande, pero a todos nosotros nos están quitando. Van también a esto. A servicio social, bien, fantástico. A sanidad, bueno, pero... Y después también hay otra lectura. Mi dinero va ahí. ¿Y cuál es la gestión? ¿Realmente hay proporción entre lo que se paga y la gestión que estamos teniendo en sanidad, que estamos teniendo en carretera, que estamos teniendo en servicio social, que estamos teniendo en educación? Eso también es otra arista interesante. Chicos, nos hemos quedado sin tiempo y es una pena, porque teníamos otro asunto que queríamos debatir, que es muy interesante, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Queríamos hablar de la baja de paternidad y maternidad, que tan solo son 4 meses. Y a mí realmente esto me parece una cantidad muy exigua, ¿no? Yo creo que lo justo sería un año. Claro, yo entiendo que Enrique dirá, ¿pero quién paga eso? evidentemente.
¿Quién paga la fiesta?
Claro, habría que hacer un esfuerzo entre todos, no solamente los empresarios, sino también en este caso, señor Óscar Puente, pues también desde la administración, mayor esfuerzo, pues para lo justo es un año, porque en 4 meses tú tienes niños, 4 meses es una criatura, vamos, necesita todavía del agasajo y la ayuda de los padres. Pero esto lo tenemos que dejar para otro día. Un abrazo fuerte, Enrique, gracias.
Otro para ti, Javier.
Otro para ti, Javier, a cuidarse.
Un abrazo, hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 5 minutos para las 12 del mediodía. Hola, Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
En breve, campaña de abonados.
Sí, a partir de las 12:30, en 35 minutos, se presenta la campaña de abonados de la temporada 2025-2026 para la Unión Deportiva Las Palmas. Va a hablar el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas de lo que va a ser los precios, las fechas, las diferentes localidades, dónde poder abonarse y si se puede hacer a plazos o no el tema de los abonos de cara a la próxima temporada. Y seguramente notará también alguna pincelada, alguna sorpresa de lo que va a ser el proyecto de la próxima liga 2025-2026. Eso sí. Va a haber una reducción importante en cuanto a la cantidad del abono de cara a la próxima liga, y veremos lo que ocurre también, Javi, porque ahora ya van a empezar las obras este año, a finales de ya con la temporada en curso, de lo que va a ser la remodelación del estadio de Gran Canaria. Veremos también la ubicación según vayan haciendo las obras de los aficionados que estén en esa grada durante todos estos años. Recuerden que se espera acabar en el 2028 un estadio para 44.000 espectadores, bueno, luminoso de noche, bueno, de lo mejor que va a haber en Europa, sí. Lo va a tener la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso el Estadio de Gran Canaria y la isla, pero claro, empiezan las obras y veremos si también se habla de la reubicación, claro, de alguna zona de los abonados para la temporada.
Hombre, yo entiendo que desde el punto de vista deportivo no hay ningún tipo de inconveniente a la hora de convivir las obras con los partidos de fútbol.
Ha ocurrido en casi todos los estadios. Sí. Fíjate, el Getafe, ha habido también el del Español, el Barça tuvo que cambiar de instalación, pero digamos que se puede convivir una obra con la competición. Pero, lo cual, claro, que hay que ubicar, claro, a los aficionados que están en esa,
claro,
zona.
Entiendo que va a afectar al número de abonos, ¿no? Digo yo, que puede lanzar la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Sí, o al precio también de la grada, según esté en un lado u otro, pues claro, imagínate que la obra es en la grada naciente y esa gente se lo ubica en la grada sur. La diferencia de cantidad es importante entre una grada y otra. No sabemos si también se verá reflejado el cambio de abono de situación por las obras para las personas que estén en un lado u otro, ¿no?
Aproximadamente, ¿cuál es la cifra que puede entender la Unión Deportiva Las Palmas aceptable en cuanto a abonados en segunda división?
Pues no lo ha dicho de manera oficial, veremos lo que comenta a partir de las 12:30, se habla que puede estar en torno a un 40% menos aproximadamente de lo que era la cantidad en primera a la segunda división. También habrá días del club, no estamos en primera, es decir, no está el Barça y el Madrid, no estamos con el Tenerife en segunda, no habrá día del club en esa jornada, pero seguramente habrá día del club por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que también lo comentará el presidente, y también veremos la Copa del Rey, que seguramente entrará también en el precio de los abonos de cara a la próxima temporada.
¿Aproximadamente cuántos abonados tiene ahora mismo la Unión Deportiva?
25.000. en primera división, 25.000. En segunda ha estado una horquilla entre 20, 19 aproximadamente, que yo creo que será la cifra que maneje la Unión Deportiva Las Palmas. Después veremos si 1.000 arriba o 1.000 abajo será sobre esa cantidad, pero entre 19 y 20 me imagino que será la cantidad que espera la Unión Deportiva
Las Palmas. Bueno, pues todos los detalles a partir de las 2 de la tarde en esta campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas. Y un apunte en baloncesto, porque me parece que ya ha deshojado la margarita el Club Baloncesto Gran Canaria.
Sí, a falta de hacerlo oficial, va a jugar la Basketball Champions League. No lo ha hecho oficial el club, esperamos que ya lo oficialice, pero sí, va a cambiar de competición europea el conjunto amarillo.
Bueno, no hemos conseguido la Champions League y además también tiene más aportación económica, ¿no?
Correcto.
Por lo tanto, entiendo que la decisión acertada y positiva,
¿no? Efectivamente, hemos sido campeones de Eurocup, subcampeones de Eurocup, ahora toca cambiar de competición. Se gana dinero en la Basketball Champions League, es muy dura, es muy competitiva, hasta la Unicaja, la Laguna Tenerife, y yo creo que sí que es positivo.
¿Más o menos misma categoría en cuanto a calidad? ¿O?
Sí, diríamos que sí, porque hay equipos muy buenos de Europa, al igual que también en la Eurocup. Yo diría que es similar, lo que está por encima es la Euroliga, evidentemente, pero entre Eurocup y Basketball Champions League casi igual.
Bueno, vamos a ver si la podemos también incluir, la Champions League, en las vitrinas del Club Baloncesto Gran Canaria. Ojalá sea así. Gracias, Juanfran, te escuchamos a las 2.
A ti, Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Segundos para llegar a las 12 del mediodía, ponemos el punto y final, pero mañana volvemos a las 10 de la mañana. Como siempre, pasaremos lista. Te quedas ahora con todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Víctor Cabrera, Javier Benítez, al frente del programa. Adiós.